Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Más de 1,000 personas se reunieron en Oakland el jueves por la noche para una vigilia por Scott Olsen, el veterano de la guerra de Irak, que sufrió fractura de cráneo el martes durante una protesta de Occupy Oakland. Un proyectil de la policía golpeó a Olsen en la cabeza. Funcionarios del hospital consideran que su estado ya no es crítico, sino satisfactorio. Olsen se despertó y deberá ahora someterse a una operación para liberar presión de su cerebro debido a la hinchazón. El veterano sirvió 2 veces en Irak para el cuerpo de Marines. Clarence Thomas, activista californiano de derechos laborales de larga trayectoria, habló en una manifestación el jueves en Oakland. Thomas afirmó:
las balas de goma, el gas, los golpes, el asombro y la indignación no pueden detener este movimiento. Hay un veterano de Irak luchando por su vida en el hospital Highland. Sobrevivió 2 servicios en Irak, pero cuando volvió a su hogar recibió un disparo por la guerra en su país. Hay 2 guerras, una en el extranjero y otra en nuestro país.
Clarence Thomas of the International Longshoremen. Clarence Thomas, del sindicato International Longshore and Warehouse Union, también apoyó el llamado a una huelga general en Oakland la semana que viene. En otras noticias sobre el movimiento Occupy Wall Street, la policía de Nashville, Tennessee y San Diego, California, han allanado campamentos del movimiento temprano esta mañana. Al menos 30 personas fueron arrestadas en Nashville. La activista Karin Candy, de la coalición All People's Revolutionary Front Coalition, fue testigo del allanamiento en San Diego. Candy dijo: la policía fue llegando y la prensa no podía ingresar, no pude ingresar. Y luego comenzaron a arrestar a las personas una por una, y entonces comenzaron a arrestar a la prensa. Arrestaron a uno de los periodistas, creo que a todos, y luego también arrestaron a uno de los organizadores, Cali. Los policías comenzaron a ingresar y luego comenzaron a retirarse del área, casi como un ejército. Empezaron a caminar por las calles y alinearse como si fueran pelotones del ejército. Incluso los llamaban pelotones. Decían pelotón 1 y aparecían pelotón 2 y luego pelotón 3. Eran literalmente líneas del ejército. En Arizona, la cantidad total de personas arrestadas en Occupy Tucson asciende a 350 desde que comenzó la protesta en la ciudad hace 2 semanas. En Nueva York, los organizadores dicen que miles de manifestantes de Occupy Wall Street marcharán hoy hasta la sede del Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup y JP Morgan Chase. En Colorado, más de 300 clientes de Wells Fargo retiraron su dinero del mayor banco estatal el pasado martes. La acción fue organizada por la coalición progresista de Colorado en el marco de una semana de acción llamada The Mile High Showdown. En Texas, 23 activistas de Occupy Dallas fueron arrestados el lunes por impedir el paso al Chase Bank, mientras que otros activistas intentaban cerrar sus cuentas en el banco. En Georgia, Atlanta, la policía arrestó a más de 50 manifestantes que estuvieron acampando en el Woodruff Park las últimas 2 semanas. La cifra de personas arrestadas asciende ahora a más de 2,500 en todo el país desde que comenzó el movimiento Occupy Wall Street el 17 de septiembre. Las protestas económicas continúan en todo el mundo. En Johannesburgo, alrededor de 2,000 sudafricanos marcharon hacia la Cámara de Minas y Bolsa de Valores el jueves para presentar una petición en la que exigen grandes cambios en una economía todavía controlada por la minoría blanca. Los manifestantes también le pidieron al gobierno del presidente Jacob Zuma que haga más para combatir las tasas de desempleo crónicas que afectan a la mayor economía del continente. Jiven Valjiva dijo:
simplemente le estamos recordando al presidente del país que la juventud necesita fuentes de trabajo, necesitamos ganar espacio en la economía y también queremos hablar sobre el tema de la tierra. Es importante que expropiemos tierras sin pagar para que aquellas personas que no tengan trabajo se puedan beneficiar de la tierra.
El jueves, manifestantes protestaron frente a la agencia de calificación crediticia Moody en París. Los manifestantes afirman que la empresa está contribuyendo con el empeoramiento de la crisis económica europea al rebajar las calificaciones de las deudas soberanas de los países. Un manifestante afirmó:
Hoy estamos aquí para cuestionar el hecho de que sean las empresas de calificación crediticia las que deciden las políticas de los Estados europeos. No son ellos los que deben tomar las decisiones, decisiones que afectan gravemente a los trabajadores, jubilados, desempleados, etcétera.
En Chile, la líder de las manifestaciones de protesta, Camila Vallejo, predijo el jueves que el movimiento llevará a la caída del presidente Sebastián Piñera. Los manifestantes afirman que el sistema educativo chileno se dirige a fin de obtener ganancias y brinda una enseñanza pobre. El multimillonario Piñera es el primer presidente conservador en el gobierno de Chile desde el regreso a la democracia en el año 1990 tras la sangrienta dictadura militar de Augusto Pinochet. Los últimos meses, Vallejo ha surgido como la cara del movimiento estudiantil. Camila Vallejo dijo:
estamos en un momento muy difícil y la coyuntura tenemos que saber afrontarla con resistencia y unidad y apostando a generar ciertos quiebres, pero esta lucha es mucho más larga y ahí es importante como graduar la expectativa, porque tenemos muy altas expectativas también. Tenemos que graduarla en función de objetivos de corto, mediano y largo plazo. Porque lo que hemos logrado, que ha sido muy bonito este movimiento, es plantear cambios muy profundos, muy estructurales, una sociedad para construir una sociedad mejor.
En Londres, la Catedral de San Pablo ha anunciado que tomará medidas legales para desalojar de sus instalaciones a los manifestantes de Occupy London, 14 días después de haber comenzado la protesta. A comienzos de la semana renunció el rector de la catedral, Gilles Fraser, ya que temía que la policía usara violencia para desalojar a los manifestantes de la catedral. Fraser dijo: no puedo apoyar el uso de violencia para pedirle a las personas que dejen el lugar. No se trata de lo que siento o creo con respecto al campamento. Apoyo el derecho a protestar y en un mundo perfecto podríamos haber negociado. La Iglesia no puede responder a una protesta pacífica con violencia. En noticias desde Libia, la OTAN declaró el jueves que pondrá fin a sus operaciones en Libia a fin de mes tras una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de cancelar el mandato que amparaba la misión militar de 7 meses de duración de la OTAN. En Naciones Unidas, la embajadora estadounidense Susan Rice instó a los nuevos líderes libios a incorporar a todos los sectores de la sociedad de Libia en el nuevo gobierno. Rice expresó:
we have the prospect.
Tenemos el proyecto de una Libia libre e inclusiva en la que las aspiraciones del pueblo libio puedan verse finalmente realizadas durante la transición que tiene lugar. Nos preocupa mucho el hecho de que a medida que avanzamos, las autoridades realicen el máximo esfuerzo para conformar rápidamente un gobierno inclusivo que incorpore a todos los sectores de la sociedad libia y en el cual los derechos de todo el pueblo libio sean plena y completamente respetados sin distinción de género, religión, región, origen, etcétera. Mientras tanto, la familia del fallecido líder libio Muammar Gaddafi anunció que planea entablar una demanda por crímenes de guerra contra la OTAN ante la Corte Penal Internacional. Miembros de la familia consideran que las acciones de la OTAN causaron la muerte a Gaddafi la semana pasada. El jueves, el gobierno interino de Libia anunció que llevará a juicio a toda persona responsable de la muerte de Gaddafi luego de su captura, retractándose así de su previa insistencia en que el dictador había muerto durante un enfrentamiento. Un nuevo video publicado en el sitio web Global Post mostraría a uno de los captores de Gaddafi intentando sodomizarlo con un cuchillo en los momentos previos a su muerte. Fred Abrams, asesor especial de Human Rights Watch, dijo:
creo que una investigación sobre la muerte de Gaddafi es esencial por dos razones. La primera es que si no se realiza una investigación, se está enviando el mensaje de que los libios pueden hacer justicia por sus propias manos, y no solo en relación a Gaddafi, sino en todas las personas que colaboraron y tienen sangre en sus manos luego de 42 años. Y no queremos enviar el mensaje de que incluso el espía del barrio puede ser tratado de esta forma. Y la segunda razón es por el dominio de las milicias. Hay cientos de grupos armados y milicias locales en todo Libia actualmente, y si no se comienza por investigar este caso, se envía el mensaje de que pueden actuar con impunidad, y esto es algo extremadamente peligroso. El conflicto armado en Libia ha llegado a su fin, y el momento para usar las armas ya terminó. Es hora de comenzar a generar autoridad y control de los civiles mediante leyes.
Human Rights Watch también pide que el nuevo gobierno de Libia proteja los lugares donde se almacenan las armas del país. El grupo dijo que recientemente descubrió 2 sitios desprotegidos cerca de Sirte que contenían misiles tierra-aire, balas de mortero y tanques, grandes cantidades de municiones y miles de armas aéreas guiadas y no guiadas. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo el miércoles que no reconocerá al nuevo gobierno libio liderado por los rebeldes. El presidente Chávez expresó:
nosotros no reconocemos el gobierno que han instalado, la OTAN ha instalado un gobierno a punta de bombas en Libia y con un genocidio de por medio, un genocidio y un magnicidio. Han asesinado a un presidente, pues, independientemente de quién haya sido el presidente, que si te gusta a ti o le gusta al otro o a la otra, era el presidente de Libia, pues. Lo asesinaron, ahora lo lanzaron al desierto, dicen, ¿no? Y, más allá, algunos hablan de 50.000 muertos. Un verdadero genocidio, destrucción de un país, pues.
Los cuerpos de al menos 267 personas fueron encontrados en fosas comunes en Sirte, la ciudad natal del líder libio asesinado Muammar Gaddafi. Aparentemente, muchos de los cuerpos encontrados fueron ejecutados sumariamente. Residentes locales describieron la fosa común. Un habitante de Libia dijo:
aquí hay 300 cuerpos, los encontramos en más de un lugar, la mayoría son habitantes de Sirte. Algunos son del Hotel Mahari, que encontramos con sus manos atadas y con un disparo en la cabeza. La mayoría estaban heridos.
Estas noticias llegan junto con informes que salieron a la luz el lunes que indican que 53 seguidores de Gaddafi fueron asesinados de manera similar en Sirte. El grupo de Nueva York, Human Rights Watch, afirmó: esta reciente masacre parece parte de una serie de asesinatos, saqueos y otros abusos perpetrados por luchadores contrarios a Gaddafi, que se consideran están por encima de la ley. La violencia en Yemen continúa aumentando a pesar del pedido de cese al fuego anunciado por el asediado gobierno del presidente Ali Abdullah Saleh. Al menos 7 manifestantes fueron asesinados en la ciudad Sanaa el martes, mientras que Saleh le anunciaba al embajador de Estados Unidos que firmaría un acuerdo para retirarse, una oferta que ya realizó varias veces. A pesar de las afirmaciones, las tropas del gobierno seguían disparando a las multitudes de manifestantes civiles en la tarde del martes. Los manifestantes describieron el ataque de las fuerzas yemeníes. Un manifestante de Yemen dijo:
estábamos caminando por las calles de Seraj. Nos dijeron que camináramos tranquilos y cuando llegamos al área nos rodearon desde atrás y un vehículo militar nos roció desde adelante y luego nos dispararon con balas. Nos dispararon, nos tiraron piedras, nos rociaron con gases lacrimógenos, con agua.
Estados Unidos ha retirado a su embajador de Siria por razones de seguridad. El Departamento de Estado afirma que Robert Ford ha regresado a Washington luego de recibir amenazas contra su seguridad personal. La embajada de Estados Unidos en Damasco confirmó que Ford ya no se encuentra en el país, pero afirma que no ha sido separado de su cargo formalmente. Ford enojó al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad por apoyar el movimiento de protesta de Siria. Al menos 3.000 civiles fueron asesinados y se han denunciado numerosas violaciones a los derechos humanos en la campaña contra el régimen de Assad en lo que va del año. El senador John McCain de Arizona se ha convertido en el legislador estadounidense de más alto perfil a la fecha en anunciar la posibilidad de acción militar en Siria por parte de Estados Unidos. En un evento en Jordania, McCain dijo: ahora que las operaciones militares en Libia están llegando a su fin, la atención se centrará en qué operaciones militares prácticas se pueden llegar a implementar para proteger la vida de los civiles en Siria. Incluso la oposición pide cada vez más que haya alguna clase de intervención militar extranjera. Nosotros escuchamos estos pedidos de ayuda. Mientras tanto, la secretaria de Estado Hillary Clinton dio la bienvenida al ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, al Parlamento el miércoles. Clinton manifestó: una vez más, es un placer para mí dar la bienvenida a mi colega e igual, el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein. Él ya ha estado aquí en consultas con muchos funcionarios de nuestro gobierno, miembros del Congreso y demás, que se preocupan profundamente por Bahrein y nuestra importante relación. Espero con ansia una variada y exhaustiva discusión de nuestra agenda completa. La reunión tiene lugar al tiempo que grupos de derechos humanos critican al gobierno de Obama por continuar con su apoyo a Bahrein a pesar de la represión fatal de manifestantes contra el gobierno que tuvo lugar en ese reino recientemente. Parte de la reunión del miércoles se centró en una venta de armas estadounidenses por 53 millones de dólares, previamente planificada y propuesta temporalmente. Una vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, defendió la venta de armas, afirmando que la misma reforzará las defensas externas de Manama. El gobierno de Barack Obama ha anunciado planes para retirar a casi todas las tropas estadounidenses de Irak antes de fin de año, luego de no haber podido llegar a un acuerdo con el gobierno iraquí. Estados Unidos había negociado la posibilidad de mantener miles de soldados en Irak, pero con la precondición de que se extendiera su inmunidad. Luego de que el gobierno de Irak se negara, Estados Unidos afirmó el viernes que retiraría todas sus tropas, excepto aproximadamente 150 soldados destinados a proteger los sitios estadounidenses. En la Casa Blanca, el presidente Obama dijo que el retiro significaría el fin de la guerra de Irak. Obama dijo:
Puedo decir que tal como fue prometido, el resto de nuestras tropas en Irak volverán a casa antes de fin de año. Luego de casi 9 años, la guerra de Estados Unidos en Irak habrá llegado a su fin. En los próximos 2 meses, nuestros soldados que se encuentran en Irak, las decenas de miles que se encuentran allí, tendrán que aprontar sus mochilas y subirse a los convoy para regresar a casa.
A pesar del retiro de las tropas, Estados Unidos mantendrá una gran cantidad de contratistas privados. Según la cadena de noticias ABC News, al menos 5.000 contratistas permanecerán en Irak, además de más de 4.500 funcionarios de apoyo. Estados Unidos cerró su central regional en el norte de Irak con antelación a la fecha de retiro. En entrevista con el programa Meet the Press de la NBC, la secretaria de Estado Hillary Clinton dijo que Estados Unidos mantendrá fuertes vínculos militares con Irak y advirtió a Irán sobre los intentos de ejercer influencia tras el retiro. Clinton dijo: nadie debería subestimar la determinación y compromiso de Estados Unidos en ayudar a apoyar la democracia de Irak. Hemos pagado un costo demasiado alto para poder ofrecerles esta oportunidad a los iraquíes y espero que en Irán ni nadie lo subestime. Ahora tendremos una relación de seguridad con Irak para entrenar y apoyar a su ejército, de manera similar a lo que tenemos en otras partes del mundo, desde Jordania a Colombia. Además de mantener una gran fuerza privada en Irak, los funcionarios del gobierno de Obama también dejaron entrever la posibilidad de mantener un gran despliegue militar en países vecinos como Kuwait. El secretario de Defensa, Leon Panetta, dijo que Estados Unidos negociará un nuevo acuerdo con Irak relativo a asistencia y entrenamiento militar. Panetta afirmó:
una vez que hayamos terminado de reducir la presencia de combate, entonces creo que comenzaremos un proceso de negociación con ellos para determinar cuál será la naturaleza de esta relación, qué clase de entrenamiento necesitan, qué clase de necesidades de seguridad tienen y cómo podemos proveer esto de manera efectiva. Hacemos esto en otros países. Esto es lo que vamos a hacer en Irak.
Mientras tanto, y según se informó, tanques y vehículos blindados turcos ingresaron por el norte de Irak al expandir Turquía su ofensiva contra el Partido de los Trabajadores Kurdo, o PKK. La medida tiene lugar una semana después del múltiple ataque llevado a cabo por fuerzas kurdas que dejó como saldo 26 soldados muertos y otros 22 heridos. En otras noticias, el periódico Washington Post reveló que la Fuerza Aérea estadounidense comenzó a volar secretamente aviones no tripulados armados Reaper desde un remoto aeropuerto civil al sur de Etiopía en el marco de la rápida expansión de una guerra liderada por Estados Unidos al este de África. El aeropuerto de Arba Minch, Etiopía, forma parte de una constelación de bases secretas de aviones no tripulados en la península arábiga y en el Cuerno de África. La Fuerza Aérea confirmó la ubicación de la base de aviones no tripulados y afirmó que una cantidad no especificada de personal de la Fuerza Aérea trabaja en Etiopía. La Fuerza Aérea opera además aviones no tripulados desde el archipiélago tropical Seychelles en el Océano Índico y desde el diminuto país africano Djibouti. El lunes, el presidente Barack Obama anunció un nuevo plan para ayudar a propietarios estadounidenses que deben más de lo que valen sus viviendas. En Las Vegas, Obama señaló que el cambio facilitaría la refinanciación de sus préstamos a muchos propietarios de viviendas. El presidente Obama dijo:
en primer lugar, se levantará la barrera que prohíbe a los propietarios responsables refinanciar su préstamo si el precio de su propiedad ha caído tanto que lo que deben de hipoteca es un 25% más alto del valor actual de sus casas. Y esto es extremadamente importante en un lugar como Las Vegas, donde los valores de las propiedades han caído más del 50% en los últimos 5 años. En segundo lugar, habrá costos de cierre más bajos y se eliminarán determinadas tasas de refinanciación. Las tasas que en algunos casos anulan los beneficios de la refinanciación en sí, por lo que las personas ni se molestan en refinanciar por todas esas tasas que deben pagar. Bien, vamos a tratar de eliminar algunas de estas tasas.
Expertos predicen que el cambio será beneficioso para 1 millón de propietarios, lo que representa solo una fracción de los 11 millones de prestatarios endeudados del país. El Huffington Post informa que una de las nuevas condiciones del programa beneficiará a los bancos de Wall Street del sector privado, posiblemente a expensas de los contribuyentes. El miércoles, el presidente Obama reveló su plan para hacer que los préstamos universitarios sean más accesibles y fáciles de devolver para millones de ex estudiantes. Una parte clave del plan permitirá a los egresados universitarios poner a las cuotas de devolución de sus préstamos estudiantiles federales un tope del 10% de sus ingresos discrecionales a partir de enero, 2 años antes de que el tope entrara en vigencia por ley federal según estaba previsto. Obama detalló el plan durante un discurso en la Universidad de Colorado en Denver. El presidente Obama dijo:
Y cuando una buena parte de cada sueldo se destina al pago de préstamos estudiantiles en lugar de gastarse en otras cosas, no solo es duro para las familias de clase media, es doloroso para la economía y es dañino para nuestra recuperación, porque ese dinero no contribuye en el crecimiento del gobierno.
Un nuevo estudio publicado el jueves concluye que la distribución de la riqueza en Estados Unidos se encuentra entre las más desiguales de los países industrializados. Estados Unidos se encuentra en los últimos 5 lugares con referencia a varios temas como prevención de la pobreza, salud y acceso a la educación, por encima solo de Grecia, Chile, México y Turquía. La Fundación Bertelsmann de Alemania fue la encargada de hacer el estudio. Mientras tanto, un nuevo informe de Estados Unidos concluye que el estado de Nueva York tiene la mayor desigualdad con respecto a los ingresos de todos los 50 estados y que la región metropolitana de la ciudad de Nueva York tiene las mayores desigualdades de ingresos que cualquier otra gran área metropolitana. En noticias que llegan desde América del Sur, fue asesinado otro activista brasileño que realizaba campañas contra la tala ilegal de la Amazonia. João Chupel Primo, de 55 años de edad, fue asesinado el sábado. Se trata del octavo agricultor ambientalista asesinado desde el mes de mayo en el Amazonas.
En Argentina, presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta por mayoría abrumadora. El margen por el que resultó victoriosa ha sido el mayor de las elecciones presidenciales argentinas desde el fin de la dictadura militar en 1983. Mientras tanto, exfuncionarios argentinos fueron sentenciados a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado que tuvo lugar en Argentina. Entre los sentenciados se encuentra Alfredo Astiz, conocido como el Ángel Rubio y el Ángel de la Muerte de Argentina. Astiz y el otro condenado fueron acusados de horrendos crímenes perpetrados en la ESMA, sigla de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde unos 5.000 disidentes estuvieron detenidos y fueron torturados entre 1976 y 1983. Pocos de los allí cautivos sobrevivieron. En más noticias sobre esa región, el Senado de Uruguay aprobó el martes la derogación de una ley de amnistía que amparaba a muchos exfuncionarios en servicio durante la dictadura militar de ese país, que se extendió desde 1973 hasta 1985. El líder venezolano Hugo Chávez se autoproclamó libre de cáncer 4 meses después de una cirugía por la que se le extirpó un tumor maligno. Chávez no hizo público su diagnóstico oncológico, sin embargo, se sometió a 4 rondas de quimioterapia. Chávez señaló su regreso con un discurso ante miles de seguidores. El presidente venezolano Hugo Chávez expresó:
hace apenas 4 meses exactamente, como a esta hora estaba yo en quirófano, una operación de 7 horas. De un cáncer, y es como un milagro que estoy aquí parado 4 meses después. ¿Ve? Que estoy aquí con ustedes, ya en las calles después de 4 meses. ¿Ve?
Sin embargo, se han suscitado polémicas luego de que la semana pasada un ex médico de Chávez afirmara que al presidente venezolano le quedan unos 2 años de vida. El doctor Salvador Navarrete realizó los comentarios en una carta abierta y luego huyó de Venezuela afirmando que temía por su seguridad. Navarrete trató a Chávez por última vez hace unos 10 años, sin embargo, afirma haber obtenido la información de boca de familiares y miembros del equipo médico de Chávez. Los médicos que tratan actualmente a Chávez han desmentido las afirmaciones de Navarrete. Por 20º año consecutivo, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por aplastante mayoría condenar el embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba. La votación final fue de 186 a 2. Estados Unidos e Israel fueron los únicos países en votar contra la resolución. El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, dijo que las sanciones habían ocasionado daños económicos directos por casi $1 billón al pueblo cubano durante casi medio siglo. Rodríguez expresó:
lo que no ha cambiado durante 50 años, Mr. President, es el bloqueo y la política de hostilidad y agresión de Estados Unidos, a pesar de que no han funcionado ni van a funcionar. Pero lo que el gobierno de Estados Unidos quiere que cambie, no va a cambiar. El gobierno de Cuba seguirá siendo el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
US Ambassador Ronald Goddard.
El embajador de Estados Unidos, Ronald Goddard, criticó la votación de Naciones Unidas sobre el embargo estadounidense a Cuba. Goddard, máximo asesor de Estados Unidos en asuntos de Oriente y Occidente, manifestó:
for yet another year,
Un año más, esta Asamblea ha tomado una resolución diseñada para confundir y oscurecer. Sin embargo, no dejemos que haya confusión sobre este tema. Estados Unidos, como la mayoría de los Estados miembros, reafirma su fuerte compromiso de apoyar el derecho y el sentido deseo del pueblo cubano a determinar libremente su futuro. Y no dejemos que se oscurezca el hecho de que el régimen cubano los ha privado de ese derecho por más de medio siglo.
In other news from the United Nations.
En otras noticias referentes a Naciones Unidas, otro miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Sudáfrica, declaró públicamente su apoyo a la independencia del Estado palestino. El gobierno anunció en un comunicado que Sudáfrica espera tarde o temprano, mejor aún, dar la bienvenida a Palestina como el miembro número 194 de Naciones Unidas. Mientras tanto, el organismo de Naciones Unidas, UNESCO, se prepara para votar esta semana si otorgará la membresía a Palestina. Estados Unidos amenazó con retirar la financiación a UNESCO si aprueba la membresía plena de Palestina. Líderes europeos aprobaron un polémico acuerdo que recorta la deuda de Grecia. Con este acuerdo, los bancos privados y empresas de seguros aceptarán perder el 50% de su deuda en Grecia en el intento más reciente para reducir la gran deuda que tiene el país y llevarla a niveles sustentables. Un tribunal federal de apelaciones estadounidense retornó una causa en la que se acusa a la gigante minera Río Tinto de haber cometido genocidio y crímenes de guerra en Papúa Nueva Guinea, donde una vez dirigió una de las minas de cobre y oro más grandes del mundo. En la demanda, ex residentes y actuales habitantes de la isla de Bougainville alegan que Río Tinto diezmó la isla y obligó a trabajadores nativos a vivir en condiciones de esclavitud. Un nuevo informe sobre Japón determinó que el desastre nuclear de Fukushima emite dos veces más cesio-137 radioactivo a la atmósfera de lo que las autoridades japonesas estimaban. El Instituto Noruego de Investigación del Aire afirma que la cantidad de emitida fue casi un 42% del total de Chernobyl, el peor desastre nuclear del mundo. El estudio establece que casi un quinto del cesio cayó en tierra japonesa, mientras que la mayoría del resto cayó al Océano Pacífico. Mientras tanto, 100 mujeres de Fukushima iniciaron una sentada de 3 días a la entrada de las oficinas del Ministerio de Economía en Tokio, exhortando a la evacuación de los niños de las áreas con altos niveles de radiación y a la clausura de las plantas nucleares de Japón. En noticias desde África, 2 atentados tuvieron lugar el lunes en la capital de Kenia, Nairobi. 12 personas resultaron heridas cuando una granada fue lanzada dentro de un bar de la zona céntrica de la ciudad. Horas más tarde, una persona murió y otras 8 resultaron heridas durante una explosión en una terminal de ómnibus. Los ataques tienen lugar una semana después de la invasión al sur de Somalia, llevada a cabo por soldados keniatas.
Y por último,
WikiLeaks founder Julian Assange.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo el lunes que su sitio web de denuncias dejó temporalmente de publicar nuevos documentos y que podría haberse obligado a cerrar debido a problemas financieros. Assange acusó a Mastercard, Visa y Bank of America de haber bloqueado las donaciones a WikiLeaks durante casi un año. Julian Assange expresó:
desde el 7 de diciembre de 2010, un bloqueo arbitrario e ilícito impuesto por Bank of America, Visa, Mastercard, PayPal y Western Union destruyó el 95% de nuestros ingresos a fin de asegurar nuestra supervivencia en el futuro. WikiLeaks se ve forzado ahora a suspender provisoriamente todas las operaciones de publicación y destinar todos nuestros recursos para luchar contra el bloqueo y recaudar fondos.
Assange criticó a las compañías de servicios financieros por atacar a WikiLeaks, aunque la compañía nunca fue acusada de delito alguno. Julian Assange expresó:
como consecuencia, WikiLeaks ha recurrido a sus reservas de dinero durante los pasados 11 meses. El bloqueo ha costado a la organización decenas de millones de dólares por donaciones perdidas. En momentos de gastos sin precedentes resultantes de alianzas para la publicación de más de 50 países, con más de 90 medios y organizaciones de derechos humanos, nuestros escasos recursos se deben centrar ahora por completo en dar batalla a este bloqueo financiero ilegal.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.